10:01. Bueno, luego vamos a continuar con los titulares porque ahora ya tenemos a nuestro móvil. A Marcelo Tira Alonso, como habíamos dicho. ¿Qué tal, Tim? Buen día.
Sí, ¿qué tal, Jorge? Buen día. Estamos aquí en el Salón Verde porque, bueno, en nada va a comenzar una nueva capacitación en RCP. Estamos con el doctor José María Malvendez. José, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Bueno, José, decíamos recién, una nueva capacitación que va a ser por grupos durante prácticamente todo el día.
Sí, empezamos ahora a las 10, hasta las 16 creo que es el último grupo. Grupos de 20 personas que se pueden manejar para que hagan teórico práctico. Y bueno, damos lo habitual, RCP sale con las manos y uso del desfibrilador.
Bueno, es una capacitación que es importante, que el vecino común también lo puede hacer en una circunstancia que alguien está pasando por un momento como puede ser un accidente.
Sí, en realidad, bueno, esos son contenidos de primeros auxilios, que les damos una hoja con instrucciones de primeros auxilios. Pero esta capacitación se centra en reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador. En una hora, vamos a dar los contenidos, son pocos, pero bueno, hay que acordarse dos o tres cositas, y con eso se puede salvar una vida, como ha ocurrido tantas veces, ¿no? Que gente que salió adelante de un paro cardiorrespiratorio, y sale adelante porque la gente que está presente en el lugar sabe hacer estas maniobras, porque como siempre digo, la ambulancia nunca tarda menos de 15 minutos, si uno no hace nada en ese tiempo, después lo que puede hacer la atención médica es tarde.
Ese segundo, podemos decir a veces, ese minuto es fundamental, ¿no? Que reciba inmediatamente esa atención.
Sí, sí. El paro cardiorrespiratorio es una emergencia. O sea, la persona corre riesgo de vida, o sea, se va a morir en pocos minutos. Pocos minutos son 5 minutos, más o menos. Sí. Y bueno, si nadie hace nada, las posibilidades de éxito son 0. Entonces, bueno, esto lo tiene que saber la gente común, que está en casa, que está haciendo deporte. A veces esto ocurre con gente que está haciendo deporte, aún a nivel profesional. ¿Cuántas veces hemos visto por televisión en alguna noticiera un video de algún futbolista o basquetbolista que caía, digamos, muerto en la cancha? Piensa que es gente entrenada. Hace 2 años nos pasó en la maratón de Tinelli, perdón, en el maratón de Tinelli, que un señor tuvo un paro cardiorrespiratorio que fue reanimado con éxito por la gente que estaba en el lugar. Había un médico, estaban los bomberos, que siempre están muy bien entrenados, y bueno, después llegó la ambulancia, como es lógico. Desde hace 2 años, en la maratón, por ejemplo, hay desfibriladores cada tantas cuadras, hay un desfibrilador y algunos móviles en moto. Y bueno, se ha mejorado la atención de esto. Pero insisto, tiene que ser inmediato o dentro de los 3 minutos de ocurrido el paro cardiorrespiratorio.
¿Las técnicas para hacer este tipo de reanimación son simples, son fáciles de aprender, digo?
Son sencillas. O sea, enseñamos RCP solo con las manos, que es comprimir el pecho y usar el desfibrilador si hubiera, mientras llega la ambulancia.
¿Se ha avanzado en el último tiempo en esto que usted dice, la colocación de este tipo de aparatos, sino aquí en el centro cívico, sociedad rural, diferentes instituciones, lugares? Digo, eso es importante también.
Sí, sí, a nivel público y privado, Bolívar realmente está avanzada la ciudad, en que a nivel público, a través de la municipalidad, se han instalado equipos acá en el centro cívico, como vos decís, que está frente a la MUNI, que está 24 horas, el CEP la tiene, la pileta del parque, sí, el Complejo República de Venezuela, y hay uno móvil en los barrios urbanos, Bomberos tiene, la Rural incorporó hace poquito, Banco Santander tiene, OSECAC tiene, hay varios equipos.
Bueno, hoy van a pasar 60, 80 personas, un número más que importante, para que puedan resolver ese tipo de situaciones en el momento, ¿no?
Sí, 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 gente que no, nunca aprendió esto, y algunos que vienen a refrescar el conocimiento. Cada 2 años más o menos habría que hacerlo de nuevo para reentrenarse, pero es muy positivo.
Okay. Bueno, lo dejamos trabajar y gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes por la difusión y hasta pronto.
Bien, Jorge, empezamos rápidamente, porque bueno, está a punto de arrancar. Amablemente el doctor Malvéndez, director del hospital de Gran Pilleta, nos atendió porque bueno, ya está toda la gente. En principio se iba a hacer en el centro cívico esta capacitación,
sí.
Luego se decidió hacerla aquí en el Salón Verde. Bueno, ya está el primer grupo, prácticamente 20 personas, dura una hora por grupo la capacitación teórico-práctica, luego va a seguir el segundo grupo y así hasta las 4 o 5 de la tarde seguramente, en que pasen todos los grupos, que la mayoría ya estaba inscrito, pero bueno, si hay algún interesado que está escuchando en este momento en la radio, puede acudir y va a ser bien recibido y va a poder hacer esta capacitación tan importante.
No escuché si Malvéndez dijo la cantidad de gente que se había inscrito.
Sí, en lo que hace al día de hoy, son aproximadamente entre 60 y 80 personas. Ajá, son grupos de 20 más o menos.
Sí. Tienen que ser grupos reducidos, lógicamente, porque tienen que hacer la práctica también, ¿no?
Exactamente, está la práctica, digamos, lo que se utiliza para comprimir el pecho, en lo que es una especie de maniquí, y también el uso del desfibrilador, que también el doctor trajo uno para, bueno, en aquellos lugares, como él mencionaba, que ya hay uno de estos aparatos, también poder usarlo.
Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, Tim, ¿qué otras novedades tenemos por allí, por la ciudad? Que es una ciudad que está muy lindo el tiempo, pero fresco.
Sí, se nota que está fresco. Se notaba más ayer a la tardecita. Hoy tenemos la ventaja que está totalmente despejado el cielo. Ayer sí. no era así. Uh-huh. Pero una mañana fresca, unos días se vienen frescos en la mañana, pero luego, ya te diría, a esta altura de la mañana, una temperatura agradable, no hay tanto viento, así que se presagia un buen fin de semana en cuanto a lo climático, ¿no?
Sí, sin ningún lugar a dudas que va a ser así. Lo que me extraña es que el Servicio Meteorológico no actualiza los datos desde las 9 de la noche de anoche, ¿eh? Los datos meteorológicos, así que bueno, no sé si se habrán quedado congelados los muchachos en la noche o qué, pero no. No han salido ahí en el aeródromo a buscar los datos. Bueno, es así la cosa. ¿En lo político, todo tranquilo?
Sí, muy tranquilo te diría. Realmente hasta el momento, por lo menos a nivel local, todo muy tranquilo. Por ahí lo que hablábamos el otro día a otros niveles, ya estas reuniones de masa con muchos gobernadores, en donde algunos de ellos, de este grupo del peronismo alternativo, como le dieron en llamar,
sí,
ya prácticamente por las declaraciones de algunos, cerraron la puerta a sumar a Cristina, o a sumarse a Cristina. Está prácticamente establecido que no, por lo menos es lo que dice, ¿no? Habrá que ver más adelante, pero bueno.
Yo no creo que se pueda dar, o sea, hay gente que ahí dijo 10 millones de veces Cristina no. El ejemplo, claro. Pichetto, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo. Y vos sabés que ha salido una nueva encuesta con respecto a todo este tipo de la parte de los políticos y demás, en donde el que mayor cantidad de caudal de votos tiene dentro de lo que tiene que ver con este frente del PJ, digamos, el PJ alternativo, llamarle como quieras, es Massa, con un poquito más del 40%, y le sigue Urtubey con el 29%.
Sí, por ahí era de suponer, ¿no? Me parece, digo, quizás tenga que ver con la presencia que tiene cada uno. Creo que Massa estuvo mucho más vinculado activamente que Urtubey a nivel nacional. Uh-huh. Y quizás eso juegue en algún momento a favor de Massa en esa encuesta, ¿no? Me parece que es el más mediático, el más visible, ¿no? Ha sido.
Sí, sin duda que es así. Y por el otro lado sigue la discusión dentro de Cambiemos. En la provincia de Buenos Aires cambiamos la fecha, desdoblamos las fechas de lo que tiene que ver con elección, gobernación, intendentes, con la presidencial o no. Ahí hay una discusión. La gente de la Unión Cívica Radical no quiere.
No.
Y algunos allegados a Vidal quieren desdoblarla. Así que está medio, digamos, ahí tirante la cosa, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa.
Sí, hay una puja, ¿no?, en ese sentido, en ver si se desdobla o no. Habrá que ver cómo se define, ¿no? Yo creo que tendría que ser todo igual, me parece a mí, ¿no? Una opinión muy personal, ¿no?
Sí, yo creo.
Todos al mismo momento.
Sí, yo creo realmente de que, o sea, a ver, más allá de la, de que si conviene políticamente, porque acá lo que claro. está evaluando realmente es si conviene políticamente, sí. Político partidariamente, yo creo que no tiene sentido. O sea, que las elecciones tendrían que ser una en todos lados, todas juntas, y se terminó la historia. Este tema de que las provincias desdoblan y sacan porque les conviene, porque no les conviene, cuando le conviene sí. va junta, cuando no le conviene no va junta. Esto es una payasada total de la política argentina que realmente no tiene ningún sentido, porque si seguimos desdoblando, vamos a estar todo el año
claro.
con elecciones. Sí. Cuando no es en una provincia, es en otra, cuando no es en otra, cuando no es en la nacional, cuando sí. no... Es una locura.
Sí, además es el dinero que se gasta en varias oportunidades cuando se puede hacer todo unificado, ¿no? Claro. Realmente sí que es así, pero bueno, veremos cómo se resuelve, sobre todo en la provincia, ¿no? Que por ahí nos compete más a nosotros.
Sí, por supuesto, porque aparte hay que ver qué pasa con las PASO, después, si va a haber una PASO provincial y después una PASO nacional, o cómo es la historia, bueno. No sé, es complicado. Digo, ¿cómo es la historia? Porque nosotros aquí en la provincia de Buenos Aires nunca vivimos una elección desdoblada.
Exacto, no.
De darse sería la primera vez. Esperemos que no se dé realmente porque no tiene ningún sentido hacerlo, más que un sentido, digamos, de conveniencia político-partidaria para uno o para otro, que para mí eso no es lo importante. Lo importante es realmente... Que digamos, todas las cosas se hagan como corresponde. Todas las elecciones juntas y se terminó la historia, ¿no?
Sí, yo creo que es así la mejor manera. Pero bueno, veremos qué sucede.
Veremos qué es lo que sucede. Bueno, Tim, ¿nos encontramos en cualquier momento?
Bien, lo deportivo del cine, Jorge, porque
sí, decime.
Mañana tenemos el ciclismo que ya habíamos adelantado, vuelve el ciclismo a Bolívar en el parque.
Sí, Dotti está viajando para acá.
Sí, está viniendo Dotti, seguramente acompañado de gente de su equipo también, a esta prueba. Él la ha promocionado inclusive a través de un video. Van a venir equipos fuertes de toda la zona. Mañana todo el día va a haber carreras. Lo más importante a la tarde, el tema del superclásico, pero porque va a correr la elite, así que veremos si por ahí se separa un cachito y se hace después del partido, no sé.
Pero después del partido ya es de noche.
Y a las 5 es el partido, ¿no?
Creo que sí.
No sé,
porque algunos querían adelantarlo por el tema del alargue y los penales. Pero no sé, al final...
Algunos decían a las 4 y bueno, después realmente no chequeé bien el horario. Pero bueno, al que por ahí no le gusta el fútbol, no es de Boca, de River, y bueno, quiere ver ciclismo. Durante todo el día va a haber ciclismo. Mañana también, mañana sábado y domingo en el Club Ciudad, finales del hockey en lo que es categoría 16 y primera división. Están participando los equipos del Club Ciudad de esas dos categorías, así que bueno, al que le gusta el hockey femenino puede ir sábado y domingo, va a haber durante todo el día, también partidos. Y en fútbol, la Liga de Tubajó, semifinales, balompié, va a estar jugando frente a Estudiantes de carácter de visitante el domingo, con lo cual va a tener la posibilidad el otro fin de semana de cerrar la llave jugando de local.
Sí.
Define jugando de local. Así que bueno, veremos cómo le va a Balompié contra Estudiantes este domingo y bueno, quedará abierta o no la posibilidad de cerrar en su casa. Así que...
17 horas, el clásico.
Bien, 17, no. Entonces no creo que se pueda jugar porque, parar la carrera... Porque a esa hora, tipo 4, seguramente va a ser la elite, así que si no se va a ser, como decimos, muy tarde después.
Sí, y el otro gran clásico, el domingo a las 17:10.
Claro, exactamente. Sí.
Es el más importante, sí. Por eso vamos nosotros el domingo, San Lorenzo Huracán.
Por eso va el domingo y no el sábado.
Claro, el sábado es para la B.
El sábado es el preliminar, sería.
Claro, es así, o no. O los partidos importantes no se juegan el domingo.
Totalmente de acuerdo.
Claro.
El preliminar es de Huracán San Lorenzo y River Boca mañana,
claro.
Así que
exacto.
Como para ir entrando en clima, ¿vio?
Exacto. Y ustedes juegan el lunes.
Y nosotros ya, ¿no? Ya.
Fuera de programa, como quien dice.
Sí, estamos medio colgados.
La Luz Independiente, 21:15, vamos a pasar el chivo también.
Sí, casi se olvidan de ponerlo y lo pusieron el lunes, ¿no? Una cosa es.
Y bueno, sí, el único partido que se juega el sábado, lógicamente, es el partido de la final de la Copa Libertadores. Bueno, arriesgamos un resultado.
Yo creo que gana River finalmente.
Estoy de acuerdo.
Sí. No quiero decir que... Me parece que está un poquito mejor, quizás lo jugó más al fútbol el otro día que Boca.
Exacto, exacto. Tuvo más fútbol, más creación, ¿no?
Sí. Mucho más fluido a la hora de jugar, ¿no? Me parece.
Uh-huh. Quizás nos equivocamos de medio a medio, ¿viste? Pero bueno.
No, nadie tiene la certeza, nadie, y eso es lo lindo del fútbol. Sí, quizás gana Boca 3-0 con paseo, no sé.
Sí.
Pero sí. Me parece que está mejor River, lo cual no quiere decir que gane, pero... habrá que ver cómo salen también, si salen a especular un poco. Yo no creo que nadie quiera llegar a penales, porque lo de los penales también es toda una lotería.
Y sí.
La cuestión de localidad creo que le va a jugar a favor a River. Hubiera sido distinto si la vuelta hubiera sido en la Bombonera, me parece.
Yo sabés lo que veo, lo que observo, por lo menos, es que River en desventaja y en la cancha de Boca no se desesperó.
No.
Para buscar el empate, pero creo yo que si River logra meter un gol y ponerse en ventaja, Boca sí se va a desesperar, y Boca tiene una defensa, me parece a mí por lo menos, un poco más penetrable, un poco más fácil de penetrar, lo demostró precisamente River en la cancha de Boca, ¿no? Como hubo ahí algunas penetraciones por el medio que realmente...
creo que es el punto más flojo de Boca, ¿no?
Sí. Por eso te digo de que va a tener que salir a buscar el empate si es que River mete un gol, lógicamente, y se pone en ventaja, y ahí va a entrar a jugar el mejor juego de River para salir de contragolpe, juego con la pelota baja y demás, y algún por ahí pelotazo o algo por el estilo entre los centrales de Boca. ¿No me parece? Va.
Sí, puede darse así el partido. Sí.
Ahora, ¿viste que yo te dije que había que tener cuidado con quién, te dije yo, el otro fin de semana? Con el Piti, ¿te acordás?
Y sí.
Bueno, ¿viste el tiro libre de Piti, no?
Es un jugador, realmente al principio le costó adaptarse y luego realmente se ha convertido en una de las figuras del River, ¿sí?
Bueno, a tener en cuenta de vuelta al Piti Martínez para este fin de semana.
Sí. Igual es un partido abierto, ¿eh?
Totalmente. No, puede ganar cualquiera. Totalmente.
Pero bueno.
Puede ganar tanto el equipo argentino como el equipo brasilero.
Acá me hacen señas que dice que yo quiero que gane River, así Boca no nos pasa en las copas. Nada. Un detalle menor ese. Qué mala que la gente, ¿eh? Que...
Pero decile a esa persona que tenés al lado, que es seguramente quien te lo dice, al gallego... que es un equipo argentino contra un equipo brasilero. ¿Por quién vas a hinchar? ¿Por el equipo argentino tenés que hinchar?
No, más vale.
Es así.
Así que el lunes veremos el resultado con.
Vamos a ver qué pasa. Tim, un abrazo. Buen fin de semana nos encontramos.
Igualmente, hasta luego.
Chao. Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.